Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es viernes, es 28 de mayo. Y saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal?
Buenos días. Aquí en día nublado, aquí estamos de nuevo.
Sí. Bien. Empeora un poco el tiempo, pero bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro y en la sección de hoy vamos a hablar del portazgo de Jaca. Vamos a hablar de pasta.
Ahí está. Hombre, ya, ahora que hemos hablado del tiempo antes de entrar a hablar del portazgo de Jaca, esta mañana de madrugada, pues bueno, de madrugada a las 8:30 de la mañana, no hacía tanto frío como estos días atrás.
No, 13 grados, había primera hora.
No, pero estos días teníamos 4 y 5 y 6 grados, o sea que estamos mejor. Entonces, sí, hoy hemos dicho sí que vamos a hablar del portazgo de Jaca, porque lo prometimos la semana pasada, sí. Que estábamos hablando del Camino de Santiago y que hicimos una aclaración. Bueno, hablábamos de los peregrinos que pasaron por Jaca, Ambegui Picot, Luis VII de Francia, Egidio de Asís, que no Francisco, Egidio de Asís. Pero hace dos semanas habíamos dejado en el aire un tema de que las tres capas que podían entrar los peregrinos en Jaca. Entonces eso también avisamos de que íbamos a hacer un programa específico para hablar de eso. Voy a comenzar. Jaca, al igual que Pamplona, eran dos ciudades que pertenecían al rey Sancho Ramírez. El rey Sancho Ramírez era rey de Aragón y de los pamploneses. Entonces, evidentemente, eran dos de las sus dos ciudades más importantes del reino. Entonces, lo que hacía pues evidentemente el rey pues vivía de los impuestos, aparte de lo que iban conquistando a los enemigos y de lo que le cobraba de las parias a los musulmanes, pero también vivía las arcas reales vivían de lo que se recaudaba en las puertas de la ciudad. Y entonces en el arzobispado de Pamplona encontraron un documento, la Carra, a mediados del siglo XX, José María la Carra, un documento que decía: esta es la carta que yo, Sancho, rey, refiriéndose a Sancho Ramírez, hijo de Ramiro, hago hacer de los portazgos de Jaca y de Pamplona según los usos de mis padres. ¿Qué es esto? Pues esto que exigía al rey a todos los que entraban dentro de la ciudad, pues un pago de impuestos, pero claro, no eran, es decir, tanto por persona, sino que se tenía que referir a lo que llevaban encima. Entonces, claro, por regla general, la gente cuando se movía en la Edad Media, ahora no, porque ahora la gente hace mucho turismo, pero por regla general, en la Edad Media cuando se movían era por una actividad económica, por ir a comprar algo a la ciudad o por ir a vender algo a la ciudad.
Sí.
Entonces, claro, todos los movimientos mercantiles que se realizaban se gestionaban o se controlaban en las puertas de la ciudad. Y entonces aquí, en este documento valiosísimo, del siglo XI, bueno, es del siglo XIII, pero referente al siglo XI, comentaba, pues vamos a decir, la tarifa de lo que había que pagar por entrar en Jaca o en Pamplona. Y entonces yo, lo que se tomaba en las puertas, lo que también se llamó fielato, pues eso. Y entonces, he hecho aquí una, de este documento, no lo leo, porque está en un lenguaje, pues fíjate, esta es el romance aragonés con palabras en occitano y algunos en latín, y esto es, pues es algo, o sea, ha costado traducirlo. Yo hice una traducción hace años con mi señora, Anabela Peña me dijo que era una traducción digna, la que habíamos hecho.
Digna,
la que habíamos hecho, y entonces, el resumen es este.
Sí.
Empezamos por el sector textil, porque evidentemente el textil era un sistema, en Jaca era un sector importante. Primero era lo que se pagaba por las telas de aquí. Y se refería, pues, a mejor, de la tela de lana, de cada 30 codos había que entregar uno. Habla de codos, aquí hemos hablado muchas veces que hablamos de la vara jaquesa, que era la media jaca, pero es que este documento es para Jaca y Pamplona. Y en Pamplona, en Navarra, no llevaban la vara jaquesa como elemento de medida. Entonces, claro, tenía que hacer un documento como más genérico. Entonces, hablan en codos. Un codo son 45 centímetros, más o menos. Entonces, era de cada 30 codos de tela de lana, esto había que entregar uno. Luego, de cada 15 capas que entraba uno, que entraba cualquier persona, o sea, cualquier esto, tenías que entregar una de impuesto. Luego, del hilo de lino, de lino, había que entregar la décima parte de lo que entraba por la puerta. Y luego también, esto, había que pagar sueldo y medio por cada manto de pellizón. Los mantos de pellizón, pues tú imagínate que te haces para el invierno, te haces una capa de piel de oso. Sí. De piel de oso. Pues entonces esa capa de piel de oso, evidentemente, pues a ver, si la traes a Jaca tienes que pagar, pagabas sueldo y medio. Porque de eso no entrabas 10 capas, entrabas una, entrabas dos, entrabas tres. Entonces había que pagar sueldo y medio por cada capa. Y luego también hablaba de las capas de piel de ardilla.
¿Piel de ardilla?
De ardilla, sí, porque es una piel muy fina, muy buena. Y luego también, aunque no lo pone aquí, también se hablaba en la Edad Media de las capas de armiño. ¿Tú has visto las fotos de los reyes de la Edad Media que llevan una capa roja y encima llevan como una sobreveste en los hombros, un humeral, que es blanquito con unas pintitas blancas? Pues eso son capas de armiño, que es una piel finísima. Bueno, eso era con respecto a las telas, que era pues a lo mejor cualquiera de cualquier pueblo que quisiera entrarlas dentro de la ciudad. Y luego estaban las telas que venían del norte, porque evidentemente el Camino de Santiago también era una ruta comercial. Y entonces, de las telas del norte, habla de las telas de brujas de escarlata, que tenían que pagar también pues la misma proporción de lo que decíamos antes, ¿no? Pero claro, ya sabes que venían telas de brujas desde Flandes ya venían aquí telas que serían pues paños de realizados por allá arriba. Luego hablaban de otros, los de Galabrún, que es una especie de dorado. Y luego también hablaba pues también de la tela de lino, pero de lino, claro, de importación, que diríamos en este caso, de que de cada 10 codos había que pagar uno. Luego también hablaba de tela fina de camisas. Y luego también, claro, esas eran las telas que bajaban, pero por otro lado estaban las telas que subían. Las telas que subían, que era que venían desde países musulmanes y que subían hacia países europeos. Y entonces estaba el paño de Constantinopla, fíjate, el paño de Constantinopla. O sea, venían desde Bizancio, venían paños que serían, pues claro, sedas, porque evidentemente de aquí de tierras de Oriente. Y luego también hablaba del paño de Amato, de púrpura, de seda, y luego hablaba pues de las distintas proporciones. Fíjate, ¿Qué controlado tenían? Yo, ¿sí? O sea, que estabilizó, lo tenían todo. Por lo que estoy viendo, este documento nos va a costar dos programas, porque ya hemos gastado 7 minutos y no he llegado ni a la mitad.
Pero, pues se hará un segundo.
Pues la semana que viene volvemos a hablar de lo mismo. Seguimos. Luego, otro aspecto que era muy bonito, que voy a hablar hasta el final del programa de hoy, que era el armamento.
El armamento
se utilizaba mucho en la Edad Media. Y había, fíjate, el armamento estipulaban que de cada 30 espadas había que pagar una. O sea, si tú entrabas, lo que pasa que no sé, si entrabas 15, no sé, a lo mejor tienes que darle un puñal, no lo sé, eso no estaba claro, ¿no? Pues de cada 30 espadas tenías que entregar una. Luego estaba la loriga. Las lórigas, a ver, para que se vea, se haga gente la idea de lo que son las lórigas, yo tengo una lóriga. Esto, la gente sabe, el viernes de mayo, cuando se ve al Conde Aznar, se ve con una especie de armadura de cuero.
Sí.
Pues las armaduras de cuero no se llaman armaduras, porque las armaduras ya se refieren más a elemento defensivo metálico. Las lórigas son de cuero, que son con remaches, y a lo mejor son pues escamatas, que son en forma de escamas. Luego, o sea, hay otras que son a tiras, hay otras que son de un solo cuerpo, pues eso son lórigas. De cada lóriga había que pagar 12 dineros. Luego, lanzas. Ten en cuenta que en la Edad Media, lo hemos dicho aquí más una vez, que las armas más importantes en la Edad Media no eran ni la espada, ni el arco, ni nada. Las armas más importantes en el campo de batalla, aparte de la ballesta, eran la lanza y la maza. La maza, porque tú, si vas con una armadura, con una loriga, te intentan clavar una espada, la espada no entra. Pero si te pegan un mazazo, pues te rompen la clavícula o te rompen la cabeza. Entonces, sí, evidentemente, las lanzas eran de los mejores elementos que había en este sentido. Y luego se cobraba 12 dineros de lo que se llamaba el caballo de Castilla. El caballo de Castilla, fíjate lo que son las cosas, era un caballo de guerra. No era un caballo de carga, de arrastre o para labrar como los que había aquí, sino que era el caballo de Castilla, que era un caballo acostumbrado pues eso a los ruidos, al fuego, y entonces era un caballo domado como una doma muy específica, y cada caballo de Castilla, que el caballo era el equivalente al tanque de las guerras actuales, o sea, porque un señor con armadura y con caballo era como un tanque, y entonces se pagaba 12 dineros.
12 dineros por cada caballo.
Por cada caballo Castilla, por caballo de Castilla. Y la semana que viene pues hablaremos de la alimentación, del ganado autóctono, de las divisas y luego de otras cosas, de si pasabas a un moro esclavo también. Mm-hmm. Y luego sobre todo el trato específico de los romeros.
Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias. Continuamos la semana que viene.
Vale.